El cáncer infantil es una realidad que no podemos obviar, una enfermedad de la que se detectan entre 100 y 150 casos al año en Euskadi. Si nos centramos en Guipúzcoa, se tratan una treintena de nuevos casos de cáncer infantil cada año, eso sí, con una alta tasa de supervivencia. Estos son algunos de los últimos datos aportados por Aspanogi, la Asociación de Padres y Madres con Menores Oncológicos de Guipúzcoa. Un diagnóstico precoz y los protocolos de tratamiento, además de la investigación, se postulan como los grandes aliados para la curación de la enfermedad. Hablamos de cáncer infantil y de cómo abordarlo a nivel psicológico en el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Guipúzcoa. Saludamos a María José González Cis, psicóloga especialista en psicología clínica, experta en psiconcología y psicóloga de Aspanogi, la Asociación de Familias de Menores Oncológicos de Guipúzcoa. Bienvenida al podcast del Colegio de la Psicología de Guipúzcoa.
Hola, muchas gracias. Gracias por haberme invitado y por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema.
Bueno, es un placer. Ya en portada hemos arrojado algunos datos sobre el cáncer infantil. No sé si querrías añadir alguna cosa más o reincidir en lo comentado.
No, los datos que aporta son los adecuados. Cuando hablamos de cáncer infantil y juvenil. Los chicos son tratados aquí, chicos y chicas, hasta los 18 años, aunque la edad pediátrica acaba antes. En oncología trabajamos hasta los 18 años con ellos.
¿Qué tipo de cánceres se dan con mayor frecuencia, María José?
Pues fundamentalmente son los cánceres, leucemias y cánceres linfáticos, que se dan un porcentaje, pues las leucemias más de un 25%, cánceres linfáticos otro 20% aproximadamente. Y luego los cánceres del sistema nervioso central también son bastante habituales. Y luego ya multitud de otros cánceres, pues que pueden ser, no sé, de huesos, de cualquier otro órgano interno, de ojos, de bueno, pero que ya es en mucha menor proporción.
¿Por algún motivo en especial? Es decir, ¿hay niños o niñas más propensos a padecer un tipo de cáncer u otro o signos de alerta que debamos tener en cuenta en este sentido?
Pues la realidad es que no lo sabemos, porque siempre cuando hablamos del cáncer de las personas adultas, ¿no?, pensamos, bueno, hay hábitos de vida que están un poco condicionándonos y que nos están, bueno, llevando igual, ¿no?, pues el tabaco, el alcohol, estar en zonas igual muy expuestas a la contaminación pueden facilitar que se produzca un caso de cáncer. ¿Qué pasa cuando el cáncer lo tiene un bebé? ¿Lo tiene un niño de 3 años, de 4? ¿No? No hay una explicación, no sabemos por qué. De repente hay unas células del cuerpo, que es lo que les decimos a los niños. Mira, tu cuerpo está formado por un puzzle y de repente hay piezas de ese puzzle que empiezan a funcionar mal y se empiezan a multiplicar de forma desordenada y entonces ahí te sale una enfermedad que se llama cáncer. Pero no hay una explicación.
Cuando tenemos el diagnóstico, María José, ¿cuál es el protocolo a seguir? Por ejemplo, ¿dónde se atiende a estos menores?
Pues los niños son atendidos aquí en el Hospital Donosti, no en el oncológico. La unidad de oncología infantil se sigue haciendo en el Hospital Donosti. Es una unidad que tiene para ingresar 5 habitaciones individuales. Y luego hay un hospital de día, porque hay cada vez lo que se intenta es que los niños pasen el mayor tiempo posible en su casa. Entonces, siempre que se puede, los tratamientos los reciben de manera ambulatoria. Entonces, pueden venir durante el día, reciben un tratamiento y se van a dormir a su casa. Y de esta forma, su modo de vida cambia lo menos posible.
Estamos ante una enfermedad con un estigma social bastante fuerte. ¿Cómo afecta a nivel psicológico al paciente? Me imagino que dependerá de la edad también,
claro,
¿no? No es lo mismo tratar a nivel psicológico a un paciente oncológico de 4 años, por ejemplo, que a uno de 18.
Sí, siempre lo que recomendamos a los padres es decir las palabras tal y como son. O sea, cuando...
No maquillarlo, ¿no?
No, cuando hablamos de cáncer, hablamos de cáncer. Cuando hablamos de leucemia, hablamos de leucemia. Porque a un niño pequeño le suena exactamente igual decirle que tiene leucemia o que tiene paperas. Él lo que va a ver es la expresión que ponen los padres, ¿no? Cómo emocionalmente están viviendo los padres esa enfermedad. Eso es lo que a ellos les da la pista. Y un chico mayor, aunque no se lo digamos, lo va a oír, lo va a leer, lo va a buscar en internet y es mucho peor que los padres le hablen maquillando un poco del diagnóstico cuando él luego o va a venir un amigo que lo ha oído en su casa y se lo va a decir, ¿no? Porque al final lo que tú decías, ¿no?, la palabra cáncer nos impacta a todos. Cuando decimos cáncer en un niño impacta más y normalmente, claro, piensa que esto es como una ola expansiva, ¿no?, que cuando esto pasa en una familia son todos los familiares, todos los amigos, todos los compañeros de colegio, todo el mundo sabe que un niño, un joven, una joven tiene cáncer, ¿no? Y entonces es muy fácil que a él le llegue esa información y que no le llegue por su familia. Eso hace que algunas veces haya desconfianza. Entonces es mucho mejor que los padres hablen con el niño y hablen con las palabras tal como son.
Claro, sin eufemismos.
Sin eufemismo.
¿Qué intervención psicológica para él o la menor se recomienda en estos casos, María José, para la paciente o el paciente?
Nosotros lo que hacemos es acompañar a la familia y al niño desde el primer momento, desde el momento del diagnóstico, siempre que ellos quieran. Eso sí que lo quiero aclarar porque nosotros somos una entidad, somos una asociación de padres. Entonces nosotros nos dejan trabajar en el hospital, tenemos un acuerdo con el hospital, pero nosotros somos una oferta complementaria que damos a las familias. Las familias que quieren pueden utilizar los servicios que oferta Spanogi y hay familias que no quieren usarlo. Entonces, siempre que ellos quieran, lo que hacemos es acompañarles desde el momento del diagnóstico hasta el momento de la curación o en los casos donde no hay curación, pues hasta el momento en el que el niño pasa a paliativos o en el que en algunos casos los niños fallecen.
¿Y cómo lo lleva un paciente oncológico?
Pues depende de la edad, depende mucho de la edad. Los niños más pequeños, como no son conscientes un poco de la realidad que supone este diagnóstico, ellos lo que viven más es o a través de las emociones de los padres, si les ven a los padres muy sobrepasados, llorando, sin poder, ¿no?, afrontar esa situación, o por el miedo a las pruebas físicas. O sea, los niños pequeños enseguida conocen que las que vienen de azul son las que pinchan, las que vienen de rosa no, las que vienen de blanco suelen ser médicos que ocultan o tocan. Entonces, los niños viven, los pequeñitos lo que viven es el miedo físico al dolor, a que les puedan hacer una prueba que sea invasiva y que les genere dolor. A partir de una edad ya son conscientes de que lo que les supone, por una parte, a nivel físico, claro, el dolor depende de los cánceres, el cansancio depende de los tratamientos, todos los efectos secundarios,
claro.
Sí, claro. Por otra parte, lo emocional, porque están allí y tienen que separarse del resto de su familia, pasan muchas temporadas en el hospital, tienen que dejar de acudir al colegio, tienen que dejar de ir a jugar con los amigos, dejan de hacer las actividades extraescolares, y entonces a nivel social, sobre todo en los adolescentes, es la parte más dura para ellos, ¿no? El que cuando están abriéndose a la vida y están empezando a compartir y a hacerse, ¿no?, sus planes con sus iguales, de repente todo eso se corta y tienes que volver a ser dependiente de tus padres. Entonces,
extendemos esta intervención de la que hablábamos a sujetos del núcleo familiar, como pueden ser hermanos o hermanas, e incluso abuelos y abuelas, ¿no? Que aquí también tenéis trabajo por hacer, ¿no?
Claro, porque siempre eso pensamos en el niño enfermo, por supuesto es el que está, el paciente, ¿no? El que está padeciendo en ese momento. Y vemos a los padres porque son los que los acompañan generalmente, si son padre y madre, generalmente son los que están con ellos en el hospital. Pero luego están los hermanos, y los hermanos es muy importante porque a mí me gusta siempre señalar a los padres, ¿no? Es verdad que os enfocáis en el niño enfermo y que muchas veces por querer proteger a los otros hermanos les separamos un poco de la vivencia del niño y pues se quedan a cargo de los abuelos, de tíos, de otros amigos. Bueno, se hace un poco lo que se puede, ¿no?, con los hermanos. Pero es muy importante que desde el principio se cuente también con los hermanos.
Habría que normalizar esto,
Se les explique desde el principio qué es lo que está pasando. Nunca se pueden dar fechas cerradas, nunca podemos decir vamos a estar 4 días ingresados y luego volvemos. Pero sí que una aproximación, que sepan lo que es el hospital, incluso si tienen edad, que hagan una visita y que vean cómo es el hospital, cómo son las habitaciones de aislamiento.
Y ver a su hermano o a su hermana,
claro,
que es importante, ¿no?
Claro. Ahora tenemos las nuevas tecnologías que te permiten, ¿no?, hacer videollamadas y compartir eso con ellos. Pero sí que hay un poco miedo a ver, ¿no?, pero ¿cómo es un hospital? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de, no sé, la quimioterapia? ¿O qué es el gotero que le llamamos Manolito? ¿No? ¿Qué es Manolito? Entonces, el ir y ver allí mismo, en directo, ver cómo es el hospital, ver que es una zona alegre, ¿no?, que se ha intentado, bueno, pues pintar, que se ha intentado poner fotografías, que se intenta que sea un sitio lo más agradable posible para su hermano, les tranquiliza mucho. Entonces, que los padres incorporen a los hermanos como miembros importantes de la familia, les informen e intenten mantener dentro de lo posible la normalidad. Y los abuelos, que es lo otro de lo que decías, los abuelos suelen ser de las personas que peor lo pasan. Porque, claro, un cáncer infantil es contra natura, ¿no? Siempre pensamos, bueno, las personas sí, todos podemos padecer un cáncer, y es un poco, bueno, pues el proceso, ¿no?, de que nuestro cuerpo se va haciendo viejo, va, ¿no?, y pueden irle saliendo pequeños achaques, y uno de ellos puede ser un cáncer.
Es más fácil de aceptar.
Claro, pero cuando pasa a un niño, ¿no?, los abuelos les genera una sensación de cómo puede tener esto mi nieto y yo estar aquí y estar bien, ¿no? Siempre lo primero que dicen todos es: yo me cambiaría por él. Y luego los abuelos tienen el doble papel de que son también padres de los padres del niño que está enfermo, ¿no? Y es, yo quiero ayudar, pero ¿cómo ayudo? Y entonces otra de las cosas que les suelo decir a los padres es que se dejen ayudar por los abuelos, que les den cualquier tarea. Los abuelos van a estar encantados de poder ir a hacerles la compra, a limpiarles la casa, a hacerles la plancha, a cualquier cosa, que les den una tarea para que los abuelos también se sientan
útiles, ¿no?,
y partícipes, eso es, partícipes de que ellos están ayudando de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Estamos ante menores con un diagnóstico de cáncer que en muchos casos se encuentran con una rutina rota, lo comentabas tú antes, que incluye también a compañeros y compañeras de clase, amigos e incluso personal docente. ¿Cómo se gestiona un tema así en las aulas, por ejemplo?
Pues volviendo al tema de la normalización que decíamos, ¿no?, y al romper ese, ¿no?, cáncer, y se nos viene a la cabeza a muchas personas muerte, ¿no? Lo mejor es hablar de ello y enfocarlo desde el principio. Y la mayoría de los niños, para cuando se va a dar una explicación en el colegio, lo saben porque en sus casas ha sido un tema que se ha comentado por el impacto que ha generado. Entonces, lo que comentamos con las familias es la posibilidad, si ellos quieren y si el colegio quiere, de hablar directamente en la clase de ese niño, de ese joven, o en las clases que ellos estimen, de lo que es el cáncer, de qué tratamientos hay, de cuáles pueden ser los efectos secundarios y de qué pueden hacer los otros niños para ayudar al niño o a la niña enferma.
Claro.
Porque muchas veces nos pasa a los adultos, ¿no? Sabemos de alguien que está enfermo y qué hay que hacer. ¿Le llamas? ¿No le llamas?
El saber acompañar bien, ¿no? Que a veces es tan complicado.
Entonces, muchas veces les das una pista a los niños y les dices, mira, él va a estar encantado con que de vez en cuando le mandéis un dibujo o que de vez en cuando le hagáis una videollamada. Igual él no se va a poner, porque igual no quiere que le veáis todavía, pero a él le va a encantar veros a vosotros o haceros una foto. O entonces, si tú les das algunas ideas y les tranquilizas en cuanto a lo que está pasando el niño, son súper receptivos los profesores y los compañeros.
Una enfermedad es un proceso que requiere también cuidar la salud mental, porque la persona en cuestión se ve sometida a muchos cambios en poco tiempo, tanto físicos como de su día a día, como emocionales. ¿Llega el niño o la niña a entender todo lo que le está pasando?
Volvemos un poco al tema de las edades, ¿no? Al tema de las edades y al tema de también el tratamiento que le toca a cada uno. Son tratamientos muy diferentes. Entonces, los niños pequeños, no, los niños pequeños hay veces que acaban un tratamiento y ellos saben y se les ha dicho, pero no son muy conscientes de qué es lo que han pasado, ¿no? Muchas veces necesitan como una prueba física de lo que han tenido y para hacerles los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, se les pone un dispositivo en la parte del pecho, ¿no? Un portacat, y entonces muchas veces la marca de cuando han tenido ese portacat es lo que les hace ver, ¿no?, que han tenido pues una enfermedad o si han tenido una secuela física o lo que sea, pero se acuerdan de pequeños detalles del proceso de la enfermedad, pero es curioso que suelen recordar los detalles positivos. Muchas veces se acuerdan de una fiesta que hubo, no sé, de cuando vinieron a visitarme los jugadores de la Real, de aquel día que vino la Aitona y trajo una tarta de no sé qué. Entonces, siempre pensamos, ¿no?, que emocionalmente van a, ¿no?, les va a crear encima, ¿no?, de todo lo que están pasando, les va a crear un recuerdo negativo. La mayor parte no acaban con ese recuerdo positivo, con ese recuerdo negativo, acaban con retazos positivos. No digo todos, porque luego también hay personas que igual el tratamiento no tanto, pero la reincorporación a la vida ordinaria, al volver al colegio, al volver a sus amistades, es otro paso muy, muy complicado.
Era la siguiente pregunta. En caso de recuperación, ¿cómo se aborda la vuelta a la normalidad en este sentido?
Pues están los padres por un lado y los niños por otro, porque los niños, para ellos, acaban el tratamiento y se ha acabado el tratamiento. No están pensando más allá. Para los padres, acaba un tratamiento y empieza el miedo a la recaída.
Claro.
y siempre están con el miedo, ¿y si vuelve la enfermedad? ¿No? Entonces esa presión emocional es dura de sobrellevar para los padres, para los niños no tanto. Pero sí que la vuelta al colegio pues es complicada, depende también la personalidad que tenga cada niño, ¿no? De base, hay niños que son más tímidos, que les cuesta más las relaciones sociales y el tiempo que han estado fuera del colegio.
Claro.
Hay tratamientos que pueden ser 3 meses, pero hay tratamientos que son casi 2 años.
Claro.
Entonces, si tu vida ha estado cortada durante 2 años, donde tus compañeros han seguido haciendo actividades, haciendo amigos, haciendo
todo. Tú ya no vuelves al punto donde la dejaste, ¿no?
No estás. Entonces, bueno, pues depende de muchos factores, pero lo que intentamos es lo mismo, ¿no? Prepararles a ellos y a los amigos y al colegio para que hagan una buena acogida, un buen recibimiento. Y cuando hablo colegio, los clubes deportivos, muchas veces también estamos en contacto con los clubes deportivos, con actividades extraescolares, con las clases de inglés. Es decir, que para el niño ese es su mundo.
Claro.
Donde está haciendo las actividades. Entonces, el cómo reincorporarse a esas clases y depende mucho de cómo lo hayan hecho durante el proceso de la enfermedad los adultos. Mm. Si los adultos lo han sabido hacer bien, los profesores, los monitores, han sabido mantener una buena relación y han sabido transmitir al resto de niños que aquí no está ese niño, esa niña, porque está enfermo, está en su casa, pero sigue siendo uno de nosotros, esa vuelta se va a hacer mucho más fácil.
Claro. ¿Es un proceso que puede dejar huella psicológica en un futuro para esa persona?
Puede ser. Algunas personas, la generalidad es que no. La generalidad es que la mayoría de los niños acaban el proceso y lo acaba bien. Puede ser algunos niños que puedan tener, bueno, pues algunos rasgos de personalidad, igual que les cuesta más el reincorporarse, o que tengan unas ciertas más obsesivas y que puedan estar, bueno, pues continuamente pues buscando si esa enfermedad se ha podido volver a reproducir de alguna manera. Depende también de la edad. Cuanto más mayores son, más conscientes son de lo que ha pasado y de la gravedad de lo que ha pasado, ¿no?
Claro. María José, háblanos de Aspanogi, que entiendo que es importante también sentirse comprendido y saber que no estás solo ante una situación así. Hay personas o familias que deciden no acudir a vosotros, pero quien lo hace con una idea clara, ¿no? Con una razón clara, ¿no? Necesito que alguien me ayude también, ¿no? O sentirme comprendido de la situación que estoy pasando, ¿no?
Sí, Aspanogi lleva 25 años. Acabamos de celebrar el 25 aniversario en el Cursal hace menos de un mes. Y son 25 años acompañando a las familias, porque esas primeras familias, hace 25 años, empezaron a notar qué era estar tanto tiempo en el hospital y que tenían necesidades que no eran cubiertas, ¿no?
Claro.
Desde que en aquellos momentos, por ejemplo, pues compartían pasillo con personas que podían tener, otros niños que podían tener una enfermedad infecciosa, y estaban al lado de la habitación de sus hijos, hasta que, por ejemplo, pues no sé, cosas tan cotidianas como que no había televisión y se tenía que llevar la televisión de su casa, no había frigorífico y tenían que llevar una nevera portátil con algo de comida por si acaso el niño quería alguna cosa. Claro, los padres y madres que estaban en el hospital se pasaban días y días sin comer o comiendo un sándwich de la máquina. Entonces, aquellas primeras familias son las que hace 25 años dijeron, bueno, hay que hacer algo por acompañar a estas familias y para que no pasen lo que hemos pasado nosotros, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues eso, lo que intentamos es acercarnos, por lo menos nos acercamos a todas las familias, les explicamos que existe Aspanogi, que hay un grupo de padres como ellos que crearon esta asociación, que ahora estamos trabajando 4 personas en la entidad. De ellas, directamente en el hospital, está mi compañera, que es la trabajadora social, Nekane, y yo, y que estamos para ayudarles si ellos quieren y para acompañarles en todo el proceso. Entonces, la realidad es que la gran mayoría de las familias se asocian y quieren tener esta ayuda. Cada uno hasta, y luego puede tomar parte hasta donde quiere y hasta donde le haga bien,
digamos. Claro, claro. Ya para terminar, si por desgracia estamos hablando de un tratamiento que al final pues no ha funcionado y hay un mal diagnóstico o un mal pronóstico, ¿cómo podemos enfrentar algo tan antinatura como lo que comentabas tú antes, que como es la muerte de un hijo o de un nieto en este sentido? ¿Y cómo lo enfrenta la propia persona enferma?
La mayoría de los padres deciden si puede ser no contárselo al niño. O sea, ya hay una edad donde los niños tienen derecho a conocerlo y el oncólogo les informa también. Pero a los niños pequeños, algunas veces los padres lo que deciden es no decírselo, acompañarlos, hacerles la vida lo más agradable posible durante el tiempo que están bien y acompañarles ahí, ellos y toda la familia. Que es un momento durísimo, imagina, nadie sabemos, ¿no?, cuál es nuestro tiempo, nuestra duración, pero cuando te dicen que tu hijo ya se han probado todos los tratamientos y ya no hay un tratamiento curativo y ahora pasamos a paliativos y a esperar, ¿no? Normalmente lo primero que quieren todos los padres es que no sufra, que no tenga dolor, que no sufra. La mayoría de los padres eligen en casa, porque saben que los niños normalmente están pues mejor en su entorno, en casa, y acompañados por la familia. Y emocionalmente, pues como pueden. Pues mientras está el niño, intentan aguantar mucho y maquillar mucho las emociones, y juegan y se ríen y lloran mucho a escondidas. Y cuando el niño no está, pues hay que hacer un proceso de duelo muy complicado.
Claro. Proceso muy, muy potente, uh-huh. Muy potente. María José González Is, psicóloga especialista en psicología clínica, experta en psicooncología y psicóloga de Aspanogi, la Asociación de Familias de Menores Oncológicos de Guipúzcoa. Gracias por la charla y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Este es el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Guipúzcoa. Todos los capítulos y contenidos adicionales en copguipuzcoa.eus.